Alerta que camina.
Es un grito feminista, una promesa urgente.
Alerta que camina.
América Latina será toda feminista.
Alerta que camina.
Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente. Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina. Contenidos y entrevistas.
Ana Cacopardo.
Una producción del Centro Cultural Kirchner. Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región.
El movimiento Ni Una Menos marcó un hito en las luchas feministas. Por su heterogeneidad y masividad, que desbordó las fronteras de la Argentina, porque no tiene dueños, y por la vitalidad de sus agendas en movimiento. Malena Nijenson tiene 33 años. Es doctora en estudios de género y, ante todo, una activista esperanzada en contribuir a la construcción de un feminismo antineoliberal y popular. ¿Cómo pensar una historización del Ni Una Menos? ¿Fue un parteaguas? ¿Tuvo algo de inaugural? ¿Qué debates incómodos llegaron para instalarse? Algunas preguntas que compartimos con Malena en este intento de poner en perspectiva el movimiento y pensar sus debates y encrucijadas.
Tuvo algo de inaugural, efectivamente, pero creo que es importante siempre pensarlo en su historia, tanto en términos de los antecedentes de luchas feministas históricas como de otros movimientos sociales, y también en ese sentido quizás pensaría cuál es la relación también con la politización que hubo en el ingreso en el nuevo milenio, en términos generales de la juventud. Creo que hay una cuestión generacional, evidentemente, pero de nuevo me parece que es un problema cuando nos adentramos en esta cuestión generacional ligada, digamos, de los lazos históricos y de las luchas históricas que se vienen dando antes. En primer lugar, porque lo cortamos de su historia y, por lo tanto, de sus condiciones de posibilidad y emergencia. Y además porque es una forma de desentenderse de los debates y las discusiones que en el interior de los movimientos vinieron antes que nosotros. Entonces, algo, digamos, de también cierto espíritu de esto absolutamente novedoso y único en sí mismo, de una nueva generación que no tiene ninguna herencia ni que no se enmarca en ninguna tradición anterior, también es algo medio problemático que se viene dando en algunos sentidos que se le están dando a los feminismos. A mí me parece que a veces, con respecto a eso, entiendo, digamos, siempre, obviamente, los entusiasmos, digamos, de lo novedoso, y que eso también siempre produce mucha adhesión y mucha efervescencia, que es necesaria para la política, obviamente. Pero también me pregunto cuál es el costo que pagamos al desligarlo, digamos, de precisamente eso, las tradiciones y las herencias en que los feminismos y otras luchas se enmarcan. Y me parece que ahí sí es como un poco más problemático el asunto.
Un problema sería perder esa dimensión, ¿no?, larga de las luchas, pero también es cierto que hubo un recambio generacional en el protagonismo, digo, ¿no? Y que hay también un conjunto de virajes en clave de diversidad sexogenérica, étnica, antirracista. Hay algo ahí como distinto también, y que viene muy de la mano de las formas de entender, de hacer la política y la organización de les pibes, ¿no?
Lo que pasa es que si estrictamente vos mirás el pasado, vas a encontrar todas esas luchas que ya se venían gestando. O sea, en realidad no son tan novedosas. Esto, uh-huh, en primer lugar. Por lo menos, digamos, 20, 30, 40 años atrás, de mínima, digamos, como para empezar a hablar. Después, igual sí creo que hay algo del orden de la juventud, pero ahí me parece que también podemos pensar un montón de otros periodos y otras luchas políticas también, donde los protagonistas y las protagonistas eran la juventud. Entonces, creo que hay una relación entre la juventud y la política que es bien interesante. Entiendo que hay un componente interesante en lo juvenil y en las juventudes, pero no, pero creo que no es propio o único de estas luchas o de este momento político. Entonces diría eso por un lado, ¿no? Pero sí es cierto que pasa algo, digamos, el 3J 2015. Pasa algo en términos de masividad, o sea, es una movilización numéricamente muy masiva para lo que eran históricamente las movilizaciones feministas, y creo que también pasa algo en términos del impacto mediático que tiene eso. Y que ahí también se abren como muchos canales de impacto a distintos niveles de la sociedad, políticos, económicos, en distintas organizaciones políticas, en grupos de amigos, en publicaciones, el periodismo, o sea. Pero también lo pensaría eso en términos de un proceso que se venía dando y que en todo caso se intensifica o aparece este momento, que también el nombre, ni una menos, viene a sintetizarlo y a darle también una fuerza política en esta masificación que se produce y hacia dónde va a partir de eso. Si querés, podemos pensar algo del orden del acontecimiento, el 3J del 2015, ¿no? Como algo medio inesperado en algún sentido, o sea, realmente no se esperaba para nada la cantidad de gente que se moviliza. Algo también muy interesante es que en esa movilización es masiva, lo importante no es solo lo numérico, pienso, sino también la heterogeneidad radical, ¿no?, que participaba de esa movilización. Me acuerdo, bueno, desde obviamente organizaciones feministas históricas, pero también me acuerdo, no sé, Susana Jiménez, Marcelo Tiné, había de todo, ¿no?, con el cartel Ni Una Menos, y había gente agrupada, había gente independiente, o sea, era realmente muy masivo en términos de la heterogeneidad que caracterizaba a esa política de la calle, la podríamos llamar batlerianamente. Y eso creo que también marca un inicio bastante amplio, ¿no? En principio la consigna que convocaba era Ni Una Menos, que era contra las violencias hacia las cis mujeres. Aquí también habría que pensar un poco cómo se fue transformando un poco esa lucha tan anclada en las mujeres cis y contra el femicidio. Pero no mucho más, digamos. O sea, tampoco eso era fue un significante, si se quiere, que logró toda esa movilización, pero a partir de ahí se fueron desarrollando ciertas líneas políticas y se fueron afinando algunas articulaciones, algunas demandas, los documentos. O sea, hubo a partir de ahí un proceso político muy interesante que fue, sí, como articulando políticamente esa gran masividad que había salido a las calles y al espacio público en ese primer 3J 2015.
Nos encontramos en este momento en Mitre y San Martín porque este ha sido el lugar elegido para la concentración para pedir por Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos.
Con la certeza compartida de que ninguna lucha puede pensarse en un vacío histórico, la conversación avanza hacia las agendas y las consignas que se fueron macerando en las asambleas de cada año.
Ha sido muchísima la adhesión de distintos trabajadores y trabajadoras, tanto en las dependencias municipales, en distintos sectores, movilizaciones, agrupaciones con respecto al primer paro de mujeres a nivel nacional.
En este contexto político de Argentina y de América Latina, las mujeres en general estamos doblemente oprimidas por el contexto económico del país a nivel general y en particular por nuestra condición de mujeres.
Yo creo que se está empezando a generar mucha conciencia de cuántas cosas una no puede acceder por culpa del machismo, y no es algo simplemente que tiene que ver con cosas más terribles como es la violencia de género, como es el femicidio, sino simplemente por el hecho de que yo, siendo cineasta, me va a costar muchísimo más conseguir trabajo siendo mujer que a un varón.
¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las travestis en la cara de la gente!
Somos objeto de violencia de todos, y en ese todos señalamos a todos como posibles asesinos. Seguimos esperanzadas a pesar de que nos siguen matando, de que nos siguen excluyendo a la prostitución.
Desde el inicial, Ni Una Menos, pasando por el Viva Nos Queremos, hasta el paro de mujeres y el llamado internacionalista. Una mirada sobre los nuevos contextos, las articulaciones y las alianzas, y un debate abierto. ¿Qué sentidos políticos se disputan bajo el nombre de feminismo?
En términos específicamente de las asambleas y las movilizaciones, para mí hubo dos movimientos bien interesantes. Por un lado, en términos de las problemáticas, y por otro lado, en términos de las subjetividades. Y si te fijas, del paro de mujeres se va a pasar a un paro internacional, esta también es la dimensión internacionalista, de mujeres lesbianas, travestis y trans. O sea, algo con respecto a las subjetividades que butlerianamente podríamos decir importan a este colectivo. Un descentramiento, en principio, de la mujer cis, una ampliación de los sujetos que son nombrados, digamos, pero que no tiene que ver con los sujetos que participan de esos movimientos, porque precisamente se empiezan a nombrar a subjetividades o identidades que históricamente participaron de estas luchas, aunque habían quedado invisibilizadas bajo esa gran categoría mujeres. Entonces, uh-huh. Por un lado, ese movimiento...
O sea, que por un lado tenés ahí una disputa en torno a qué nombramos cuando con la categoría feminista. Es decir, una
algo,
disputa... Ahí.
Esta discusión que se llamó ¿cuál es el sujeto del feminismo si es que hay algo así? Que ahí yo diría, bueno, del feminismo y de un montón de otros movimientos de lucha, porque ya decir que es del feminismo es centrar en un movimiento específico. Pero sí, digamos, un poco la disputa por los sujetos que son nombrados, que por lo tanto son reconocidos como aquellos sujetos que vienen a representar, pero que al mismo tiempo está produciendo este movimiento. Entonces, por un lado eso... y por el otro lado, algo en términos de las problemáticas, te decía, porque creo que pasó algo interesante con esa categoría de violencia, que de estar centrada en las violencias así llamadas de género en términos de violencias, lo que se mal llama o se ha llamado violencias domésticas o incluso el femicidio, una ampliación también hacia otros tipos de violencias y ahí específicamente la cuestión de las violencias económicas. Y creo que eso es central, digamos, en estos años de asamblea iniciales, digamos, 2016, 17, 18, que son los años de macrismo. Entonces, ahí pasar, digamos, a pensar en las violencias económicas y en cómo ciertas políticas estaban precarizando las vidas y con qué particularidades las vidas de mujeres, cis, trans, travestis, lesbianas, cis, trans, no binarias, bisexuales, gordes, migrantes, y un largo etcétera, o sea, fijándose en esas especificidades, pero de unas violencias económicas un poco más amplias. Entonces, ahí también creo que hay un corrimiento respecto de esa consigna inicial en torno al femicidio, a pensar en una red bastante más amplia de violencias, que también fue un movimiento bastante importante. Después, en 2018, aparece como central la lucha por el aborto, toda la fuerza, digamos, pasa a estar puesta en la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay un cambio de escenario político en el 2019. Bueno, para mí, uno de los grandes, digamos, paradójicamente, uno de los grandes posibilitadores de esta asamblea tan plural tuvo que ver con el macrismo en el gobierno. Pensaba, sin ir más lejos, una asamblea donde estaba constituida por kirchneristas y trotskistas, o sea, por decirte así un ejemplo muy obvio. Pero algo, digamos, que posibilitó el macrismo, digamos, porque además pensé que una de las ideas centrales era la construcción de un feminismo antineoliberal y popular. Entonces, algo, digamos, de ese movimiento antineoliberal estaba forjándose al calor de los años de gobierno macrista. O sea que el 2019, de alguna manera, cambia el panorama. Ni hablar ahora del ingreso en este contexto pandémico. Creo que este nuevo contexto implica, de alguna manera, repensar un poco cuál es la estrategia que se van a dar los feminismos, ¿no? Que en algún momento fue organizar estas asambleas unificadas. Bueno, ahora sigue siendo efectivamente ese el camino que quieren recorrer los feminismos. Hay algunas particiones que son irreconciliables. Habría que forjar, no sé, te pongo un ejemplo, digamos, desde mis posiciones políticas. Habría que forjar un feminismo kirchnerista, peronista, que indefectiblemente, digamos, en algunas cosas poder articular o tener alianzas con otros sectores, pero en otras no. No lo sé, no tengo una respuesta, por supuesto, pero bueno, pienso un poco en esas preguntas que se abren ante este nuevo panorama. En términos de la relación con el Estado, obviamente, y ahí lo del Ministerio me parece un hecho bastante importante, digamos, y que marca también posiciones políticas, pero no solamente en términos del Estado institucionalmente, sino también a nivel de alianzas políticas con otros movimientos y otras organizaciones sociales y políticas, con relación con el Estado en términos de gobierno, pero no solamente.
Alerta que camina.
Voces del activismo feminista y transfeminista de América Latina.
Vos trabajás sobre populismos, lo que quiere decir que básicamente pensás y mirás las articulaciones. ¿Qué subrayados se te ocurren compartir cuando pensás un poco qué apareció ahí en esa heterogeneidad que hoy define a los feminismos?
Sí, ahí me parece que es interesante ese señalamiento, digamos, del feminismo siempre en plural, ¿no? Porque son una multiplicidad, e incluso muchas veces en términos de antagonismo, de oposición entre ellos mismos, ¿no? Pienso que hay unas derivas neoliberales de los feminismos, unos feminismos anclados, digamos, en la idea de que las mujeres cis blancas puedan ser emprendedoras de sí mismas, sin cuestionar, digamos, las relaciones de poder que distribuyen los soportes que hacen la vida posible, pensar en un feminismo en términos individuales, de un empoderamiento individual, etc. Esas derivas neoliberales están. Entonces, eso por ponerte el ejemplo de así como hay un feminismo o unos feminismos antineoliberales, también hay unos feminismos neoliberales. Y también en ese sentido pensaba la importancia de la disputa por el nombre feminista, ¿no? O sea, feminismo también como un campo de disputa por el sentido político que se le va a dar a ello. Y en ese sentido, si querés, digamos, algo de esta dispersión, o de la, no más que de la dispersión, diría, de la pluralidad o de la heterogeneidad de los feminismos, es interesante para pensarlo en términos democráticos, ¿no? Digamos, para precisamente poder pensar la dimensión democrática de las disputas por el nombre feminismo.
¿Qué debates complejos, problemáticos, para un feminismo que se imagina ensanchando los horizontes emancipatorios han emergido?
Hay varios, digamos. Está como el gran debate, digamos, de, por ejemplo, en el 2018 fue la gran embestida del feminismo radical transexcluyente en las asambleas para el 8M, me acuerdo. Lo que sí resalto, digamos, y rescato mucho de ese momento fue que hubo había una gran organización, digamos, de resistencia a esas posiciones conservadoras, biologicistas y sexistas y transfóbicas. Este, por ejemplo, fue, pero bueno, eso sigue estando, y para mí lo más interesante ahí, y quizás lo más incómodo en realidad de esa cuestión, no es tanto el debate con las posiciones explícitamente transfóbicas, porque ahí la disputa es muy clara, sino con algo que sería algo así como en feminismos no explícitamente transfóbicos, las matrices cissexistas o incluso las jerarquizaciones que siguen operando. Pienso, por ejemplo, cuando la concatenación de identidades es siempre mujeres y otras cosas. Mujeres, lesbianas, travestis y trans. Ese que encabece siempre el mujeres, y el mujeres a secas como elevado a categoría universal, sin sus marcas de inscripción, me parece que da cuenta de un sesgo o de una discursividad cissexista que nos atraviesa incluso en aquellos feminismos que no son transfóbicos. Estas, por ejemplo, me parecen una de las cuestiones más finas y más sutiles y más complejas, ¿no? Porque cuando aparece una posición explícitamente transfóbica, es más fácil de dar la disputa de alguna manera. Pero cuando aparecen esos sesgos, incluso muchas veces en nuestras propias discursividades, ahí es donde son esas huellas más difíciles de detectar, ¿no?
Ahí tenemos una dimensión entonces, ¿no? Y un debate que continúa, que persiste, que es este en torno a los feminismos más biologicistas o mujeriles. Si continuáramos esta enumeración de debates complejos que ha traído la heterogeneidad de la convocatoria.
Pienso que también hubo en un momento, y creo que sigue estando, aunque no tenga en este momento tantísima fuerza, creo que también sigue estando un debate bastante importante que tiene que ver con las derivas punitivas de los feminismos, ¿no? Y con el anclaje de todas nuestras demandas en la lengua jurídica. Que también, digamos, esto es un gran problema, porque cuando todos los problemas que eran horizontes emancipatorios se resuelven en términos de derechos legales, bueno, por lo menos hay una pérdida de cierta dimensión emancipatoria, o no sé si una pérdida, por lo menos es siempre ambivalente, ¿no? Siempre hay una tensión entre aquello que se gana y aquello que se pierde, entre ciertas tendencias liberalizadoras y al mismo tiempo ciertas tendencias de regulación. Eso con respecto a las demandas siempre en términos de derechos. Que eso es algo que se vio mucho cuando se discutía el matrimonio igualitario, ¿no? No sé si te acordás, pero que al principio, digamos, un montón de sectores de los movimientos gays, lesbianas, o sea, no, no, no querían luchar por el matrimonio igualitario, porque también era inscribirse dentro de una nueva regulación estatal en torno a nuestras relaciones afectivas y nuestras construcciones de redes vinculares. Y al mismo tiempo, una vez que la Iglesia Católica dio la embestida conservadora, obviamente se salió a defender. Pero bueno, también eso para señalar también la importancia del contexto político. Pero bueno, ese ejemplo, digamos, para pensar un poco cuáles son las tendencias reguladoras que se instauran en las luchas en términos de la demanda de derechos y de derechos inscriptos, sobre todo cuando se inscriben en el sistema jurídico y particularmente en la lengua penal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, todos los debates que hubo en torno a los scratches, porque después hay que pensar que eso no se mantiene solamente en el ámbito jurídico, sino que también se desplaza a otros escenarios, pero manteniendo esa misma lógica. Entonces ahí todos los debates que hubo en torno a los scratches también, ¿no?, señalaron esa gran área de conflictos y de tensiones en el interior de los movimientos feministas y LGBT.
De todos modos... A ver, el debate en torno a los discursos securitarios, al punitivismo como un punto de llegada, ¿no? Es decir, más cárcel y más castigo como punto de llegada, es un debate que involucra a los feminismos y que los excede, ¿no? Es decir, es un debate que involucra a las fuerzas progresistas sin encontrar todavía una respuesta articulada.
Total.
Lo que tengo la sensación es que es un señalamiento valioso, pero el problema es cuando ese señalamiento ocluye otra lucha, que es la lucha contra la justicia patriarcal, contra esas prácticas que consagran la impunidad para las violencias por motivos de género. Entonces parece que cuando damos esa pelea, cuando denunciamos a la justicia patriarcal y sus prácticas, de pronto somos punitivistas.
Claro, el problema en realidad es, por un lado, digamos, tenés la denuncia a la justicia patriarcal y por otro lado tenés el giro hiperdenuncialista de los feminismos. Y son dos movimientos separados, pero que están también muchas veces solapados. Entonces ahí es de donde me parece que se ingresa en esa zona muy compleja y problemática, que es un poco igual la que obviamente comparto con vos lo que señalabas de que es un gran problema, digamos, de los sectores, como los llamabas, progresistas en general, digamos, qué se hace con la cuestión del punitivismo. Y me parece ahí que entramos, digamos, en esa encrucijada que es un poco más compleja, porque efectivamente no es, bueno, denunciar la justicia patriarcal es directamente ingresar en el punitivismo, pero al mismo tiempo hay que pensar cuáles son las tensiones entre estos movimientos, o de qué van a quedar presos los discursos feministas en torno con esas derivas punitivistas. Esa que me parece que es una pregunta bien interesante. Porque en realidad, una de las también cuestiones que sobresalen, digamos, en esta discusión, es que el anclaje, digamos, de las demandas feministas en clave punitivista, o en clave, digamos, sí, del derecho penal, terminan reponiendo una categoría de víctima y de victimario contra las que el propio feminismo muchas veces quiere luchar. Entonces, de nuevo, ¿cómo quedamos presas de ciertas discursividades, incluso cuando queremos disputarlas?
Y quedamos presas aquí, lo que vos citabas, ¿no?, de la vigencia del lenguaje neoliberal, ¿no?, que en todo caso es el lenguaje de las víctimas y los victimarios y es la salida individual.
Sí, exacto, y además incluso pienso esto como de algo epocal, ¿no? O sea, hoy en día ante una situación de conflicto la resolución siempre aparece anclada a la justicia del derecho penal, ¿no? Pero es algo de época, pero bueno, los feminismos lo hacen ciertos feminismos y otros movimientos de justamente tratar de pensar otros horizontes para la reparación, para la transformación y para la emancipación. Después obviamente está toda la discusión, digamos, con la reforma judicial y la reforma judicial feminista, que ahí también hay, ¿no?, como una alianza o una articulación que se puede pensar entre el movimiento nacional y popular, si se quiere, y los feminismos, ¿no? Esa idea de pensar la reforma judicial feminista.
Alerta que camina.
Voces de los feminismos de América Latina en el podcast del Centro Cultural Kirchner.
Si pensás el libro de Fraser que hoy circula, ¿no?, entre tantas feministas, ¿no?, con su llamado a construir una contrahegemonía al proyecto neoliberal, a construir este feminismo para el 99%, este llamado a una gran coalición anticapitalista. ¿Cómo lo pensás nuevamente desde nuestra geografía, desde nuestro continente?
Bueno, acá se retomó mucho esta idea del feminismo para el 99%, ¿no? Pensando en términos de un feminismo popular. Y un feminismo popular que me parece que lo que tiene de interesante precisamente ahí es que no está anclado en la cuestión de la clase como una determinación esencial de la subjetividad y de la subjetividad en lucha, e incluso entonces precisamente como poder articular espacios e identidades políticas heterogéneas, pero que tienen algo que las precisamente articula, que es ese enemigo común, si se quiere, que vendría a ser la hegemonía capitalista neoliberal. Ahora bien, ¿cómo se dan estas articulaciones? ¿Cómo pueden darse esas articulaciones? También es un trabajo a construir.
Si tomamos una consigna, que es la consigna que escuchamos en las calles, ¿no? Los feminismos apropiándose de la noción de revolución, ¿no? ¿La revolución será feminista o no será? ¿Qué te pasa con esa consigna que viene de alguna manera a en todo caso, ensanchar horizontes emancipatorios?
Me parece interesante, ¿no? que los feminismos retomen la idea de la revolución. Aunque obviamente creo que no está pensada en los términos de la revolución como se la pensó, por ejemplo, no sé, en los 70s acá en Argentina, o incluso en otras revoluciones del proletariado, democrática, etc. Pero es interesante que retomar esa idea de revolución, ¿no? Y cómo se van transformando los sentidos de qué se entiende por revolución en torno a eso. Pero también recuperar, no sé, podríamos pensar, no sé si efectivamente eso pasa, pero podría haber un giro interesante de pensar cómo se recuperan esas memorias revolucionarias, setentistas, en términos de los feminismos. Pero es por lo menos curioso, digamos, que las retomen, ¿no? Porque no se está pensando en una revolución, por lo menos no en el sentido clásico de revolución. Pero al mismo tiempo sí esta idea de venir a revolucionarlo, a transformarlo todo, que venimos a cambiarlo todo. Pero bueno, después obviamente hay que construir agendas del paso a paso, porque tampoco es una revolución en términos pensados ni en términos guerrilleros, ¿no? Pero hay incluso ahí algunas líneas históricas que se fueron trazando, ¿no? Digamos, pienso en esa consigna del colectivo Ni Una Menos, las guerrilleras son nuestras compañeras. Habría que pensar un poco cómo se resignifica la idea de revolución en esta nueva lengua feminista. Nueva no porque la lengua feminista sea nueva, sino en la actual. A ver, tratar de pensar, creo que me puede convocar pensar un poco, digamos, en ese linaje con otras comprensiones, digamos, de la revolución, de nuestra historia, pero después cuando lo pienso, cuando lo vuelvo a asociar, digamos, a los sentidos a los cuales se le asocia la idea de revolución feminista en este momento, pienso también que hay algo medio, no sé cómo decirlo, un poco utópico.
Uh-huh.
No digo que haya que perder los ideales utópicos de la emancipación, ¿eh? Digo que a veces se ancla un poco en esto que conversábamos antes acerca de algo absolutamente novedoso, como que se ha instaurado una revolución, que de hecho es una idea que está pasando, pero también como de que ya pasó, ya llegó la revolución feminista a transformarlo todo. Y hay algo también como de inaugural, en el sentido de cortado también de los procesos históricos. Y eso a veces me genera como un poco de distancia de esa idea, pero creo que también depende de cómo se la llena de sentido.
Uh-huh. Ahí también hay un significante en disputa, revolución.
Sí, ¿no? Sí, y una reactivación de ese significante, que estaba muy perdido.
Alerta que camina.
Un podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social. Contenido y entrevistas, Ana Cacopardo. Locución, Liliana Daunes. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen, una producción del Centro Cultural Kirchner.